Aquí comienza un encuentro con el arte y la cultura. Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica, con una mirada nacional e internacional.
Bienvenidos, buenos días. Una nueva emisión de Bajo estas estrellas en este sábado 23 de julio de 2022. Buenos días, Juan Carlos, en la puesta en escena y en la musicalización. Buenos días, ¿quién está hoy aquí? A ver que no lo veo.
Buenos días, señor.
¿Cómo le va, señor Roberto? ¿Cómo está?
¿Cómo anda usted?
Roberto
Llanos Montaña.
Llanos Montaña. Bueno, ¿nos puede ofrecer cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires? Porque es a lo mejor
horrible.
Bueno, ¿le parece que está horrible?
Sí.
¿A usted no le gustan los días grises?
No me gusta, me gusta que brille el sol.
Ah. Bueno, ¿usted parece Dina Laván como habla?
No soy Dina Laván.
Ah, bueno,
salió. Soy Roberto Llanos Montaña.
Bueno, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires? Para la primera pregunta que le hago, por si...
No entiendo cómo el mismo medio, por el diario, da un pronóstico y por...
No pones una crítica...
Bueno, no, le digo, le explico, porque me van a decir mentiroso.
No, nadie le va a decir
abre,
mentiroso.
Se prenden la televisión y se encuentran con otra sensación térmica.
Ah, bueno.
12 grados, sensación térmica 9.6.
Ah, sí, hay cambios, ¿eh?
Bastante. La humedad del 100%. Usted la notó, ¿no?
Sí, sí.
Probabilidad de lluvias 9%.
¿Nada más que eso?
¿Para qué le voy a contar lo que se viene?
¿Qué pasa? ¿Qué se viene?
¿Usted está con techo en su casa?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
bueno,
sí, sí.
Tenga cuidado.
¿Por qué? ¿Por qué es tan apocalíptico?
Vientos del este.
Lluvias como peste.
Exactamente. Ajá. Tenemos una máxima establecida de 17.7.
Ajá.
Una mínima que no llegamos todavía, que es 13.8. Pronóstico para mañana.
Pero qué patético que está, Roberto.
Tormenta eléctrica. Nublado. Posibilidad de caída de granizo.
No. No.
Pronóstico para lunes.
Bueno.
Si zaparrones.
Si sigue con esa noticia, es preferible que dejemos.
Dejamos el tiempo.
¿Cómo se pueden comunicar nuestros oyentes? Que es más interesante que el tiempo.
A través de Twitter, @ estas estrellas. Facebook, Bajo estas estrellas. Contestador. ¿Escucha?
Sí, escucho.
4819-9496. 4819-9496. Y a través del WhatsApp, dejarnos algún comentario, alguna inquietud, a través del 11-3144-6508.
Algún pedido también, ¿no?
Por ahí quieren una canción en especial. También se aceptan donaciones.
Eso es nuevo.
Se aceptan donaciones de todo lo que usted guste.
No, estamos.
No tenemos desayuno, no tenemos nada.
Bueno.
Así que el que nos esté escuchando, el que esté escuchando y esté cerca, no hemos desayunado.
Juan Carlos dice unas facturitas.
Unas facturas, lo que a usted tenga en su casa.
No,
y
porque...
pensó en el comer en el fin de semana, compártalo con el hermano.
Bueno, pero ¿quién le dio autorización para hacer ese pedido?
Comerla.
Roberto. Me dijo este Dina Laván. porque estamos muy necesitados.
Pero acá nosotros, yo nunca hago pedidos.
Tenemos que pedir, tenemos muchas confiterías, bares cercanos, que vamos y la ponemos.
Pero bueno.
¿No? Y bueno, podría ser que alguno diga, bueno, a estos pobres... Llevémosle.
¿Por qué me incluye a mí?
Una docena de media luna. ¿Qué le cuesta una confitería una docena de media luna,
bueno,
para
hoy
acá?
Hoy por hoy es todo. Es estar
no,
todo
no, caro. Pero a una confitería. Porque vamos al por mayor. Porque dígame una cosa. Una confitería. No compra una docena en la panadería que le sale 30.000
Roberto,
pesos.
Usted era una persona seria hasta hace...
Sí, no, yo dije que se aceptaban donaciones también.
Pero ahora entró en la. En la corriente del observatorio usted.
No. Así que ya saben, ¿eh? Guido, Casi Parera, Radio Cultura.
De 9 a 10, nada más.
De 9 a 10. Le podríamos dejarle un poquito a don Adrián Ventura, sí, que bueno, viene después.
Bueno.
Y así completamos el...
También pide para Adrián Ventura.
Para todos.
Es el colmo, es el colmo. Bueno, Juan Carlos Ríos Lofrano hoy nos preparó música vinculada a films donde se pone de relieve la amistad, ¿no? Cuando la amistad va más allá del tiempo. Y los amigos son fundamentales en nuestra vida, debemos cuidarlos siempre. Por ello, aquí nos presenta 5 films en las que la amistad juega un papel relevante y que nos muestran otros valores positivos, como la importancia del trabajo en equipo, el respeto y sobre todo la confianza y la lealtad. Vamos entonces con el primer tema de nuestro programa.
Yeah.
con esta temática, ¿no? Que es cuando la amistad va más allá del tiempo. Escuchábamos de la banda sonora de los Goonies, conducida por Dave Grushin, Arreo Speedwagon, en Donde Quiera Que Vayas Está Bien, de Goonies, del año 1985.
Las artes se combinan en el escenario. La función comienza antes de que el telón se levante y termina mucho después de que caiga. En Bajo Estas Estrellas, ópera.
Y la función continúa después de que cae el telón, no solamente en la ópera, sino también cuando nos acercamos a escuchar música sinfónica, como la que tiene preparada la Orquesta Sinfónica Nacional para el próximo viernes 29 de julio a las 20 en el Centro Cultural Kirchner, con una entrada que es gratuita con reserva previa. Usted tiene que, si tiene interés, te gusta, quiere pasar un buen momento, puede ingresar a la página del cck.gov con belarga.ar y hacer su reserva para estos exitosos conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Verdaderamente a uno lo conmueve ver ese auditorio nacional cada viernes repleto de gente, seguramente que es habitué, y otros que están descubriendo a lo mejor por primera vez, como nos ha pasado a muchos, los tesoros musicales. El próximo 29 va a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional el maestro Ezequiel Silverstein, y va a actuar como solista Amalia Pérez en flauta. El programa es Alberto Williams, La Bendición de los Anillos de Aires de la Pampa, el Opus 72, nuestro músico argentino, nuestro compatriota, Wolfgang Amadeus Mozart, concierto para flauta y orquesta número 1 en sol mayor, Kegel 313, también, para mí es mi compatriota, aunque no sea vienés, y el gran Johannes Brahms, con su sinfonía número 3 en fa mayor, opus 90. Tenemos hoy la visita aquí en Bajo Estas Estrellas de el director Ezequiel Silverstein, que va a estar el próximo viernes. El maestro Silverstein nació en la ciudad de Buenos Aires y tuvo una iniciación precoz en la música. A los 6 años comenzó sus estudios de piano con su abuela. Qué lindo. Pichona Sujatovic, y continuó su formación con Violeta de Gainza, con Juan Carlos Figueiras, con Nicolás Gershberg y Carmen Pepe. Es licenciado en artes musicales con especialización en dirección orquestal de la Universidad Nacional de las Artes, donde estudió bajo la tutela del maestro Mario Bensecri, y desde el año 2018 se desempeña como regente y director musical de la Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y además como profesor de la Cátedra de Dirección Orquestal en la Universidad Nacional de las Artes. Fue director musical asistente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires entre los años 2017 y 2019. Tiene una extensa carrera el maestro Silverstein, a pesar o más allá de su juventud, y se destacan entre los últimos años su debut en el Carnegie Hall de New York dirigiendo el concierto sinfónico de Fito Páez, su debut en ballet dirigiendo el Lago de los Cisnes cerrando la temporada 2019 del Teatro Colón, su concierto en el ciclo de abono de la Filarmónica de Buenos Aires, también en el Teatro Colón, y el estreno latinoamericano de la ópera El Principito, con música de Raquel Portman, en el ciclo de ópera de cámara, también de nuestro Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Su debut frente a la Orquesta Sinfónica del Sodre, de Uruguay, y también su debut frente a la Orquesta Sinfónica de Curitiba, Brasil. Buenos días, maestro Silverstein. Bienvenido a nuestro programa Bajo Estas Estrellas. Claudia Benavides y Alejandro Domínguez Benavides, los saludamos.
Hola, Claudia y Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estoy dialogando con ustedes.
Muy bien. Un poco ansiosos de el programa que nos va a ofrecer la Orquesta Sinfónica Nacional el próximo viernes. La primera pregunta que quería hacerle, maestro, es ¿cómo se elabora este programa? ¿Cómo lo plantean? ¿Lo ofrece usted? ¿Lo conversan, digamos, con todos los integrantes? ¿Cómo es? ¿Cómo se llega a un programa como este? ¿Dónde está Williams? ¿Dónde está Mozart? ¿Dónde está Brahms?
Bueno, depende mucho de cómo funciona cada orquesta, ¿no? Pueden tener un director artístico con quien hablarlo, un programador con quien hablar, una comisión artística, que cada uno de estos integrantes puede tener su voz y voto, pero cada orquesta tiene su principio de funcionamiento, digamos, de forma diferente. En el caso de la Sinfónica Nacional se trabaja con su programador, que es el señor Ciro Siliberto, una extensísima carrera y un conocimiento de la música sinfónica realmente excelente. Y generalmente hay alguna temática a lo largo de toda la temporada. Entonces, en este caso, por ejemplo, es la conmemoración del 70 aniversario de la muerte de Alberto Williams. Por eso habrán visto que en varios conciertos de la Sinfónica Nacional están tocando obras del maestro Williams, muchas de ellas de alguna manera rescatadas, como es el caso de esta Bendición de los Anillos que vamos a hacer, que se ha hecho de hecho una edición en particular del material musical, de las partituras para este concierto. Y después, bueno, puede estar la posibilidad de que haya ya también un solista asignado, entonces se habla con ese solista que quiere tocar, como fue este caso con Amalia Pérez, que es una excelente flautista, ella es la solista de la orquesta aparte. Y ahí dialogamos y llegamos a la conclusión de que este concierto de Mozart era realmente ideal y nos daba muchas ganas de hacerlo. Y después hay una parte de deseo, ¿no? O sea, ahí entra como la parte personal y bueno, la tercera sinfonía de Brahms es una sinfonía que le tengo mucho cariño de mis épocas de estudiante. Es una sinfonía muy difícil, donde el lenguaje brahmsiano está como en su esplendor, digamos, y eso implica mucha cuestión un poco difícil de tocar, ¿no? Por como es la famosa, se llama la semiola, o sea, cómo desplaza el tiempo Brahms en su escritura, anticipándolo sobre todo, pero bueno, nada, es fantástica, es una obra fantástica y me da muchas ganas de hacerla. Es la que menos se hace de las cuatro sinfonías de Brahms, por su dificultad entre otras cosas, así que vamos por ello, a enfrentar el desafío.
Qué bueno. Y de estas tres obras, ¿hubo alguna que no dirigió?
La de Williams, es la primera vez que, que la voy a hacer, y que siempre es muy lindo, digamos, tanto volver a obras que ya se han hecho hace mucho tiempo. Por ejemplo, este concierto de Mozart en Sol, ya hace muchos años que lo hice, y reencontrarme con mi partitura y las vivencias de esa vuelta, y es impresionante cómo la música queda grabada en las células, en los músculos, porque está ahí y se activa como una cosa así dormida, y es muy lindo encontrarse. Pero obviamente también con la experiencia del tiempo recorrido desde la última vez que interpreté esa obra, y ver qué otras ideas musicales puedo tener, ¿no? Como para interpretar, y sobre todo también con un diferente solista, ¿no? Como es este caso. Y la sinfonía también, digo, como decía, es un hermoso reencuentro desde mi época de estudiante. O sea, no la he dirigido un concierto, sino que la he trabajado como estudiante. Así que, bueno, la verdad que es también una alegría muy linda finalmente poder dirigirla.
Esta obra de nuestro maestro Alberto Williams, más allá, digamos, de esta celebración que se está llevando a cabo este año, ¿cuál es, desde su punto de vista, el valor musical que tiene?
Bueno, a ver, primero y principal, que vamos a poner más una canción, digamos, cuestión conceptual, ¿no?
Sí.
Me parece imperativo que una orquesta de bandera interprete la música de sus compositores, de su nación, ¿no? Como, digamos, es el caso de William, como también de otros compositores, y digamos que ya han fallecido, pero como sobre todo también interpretar estrenos, como ha sido el concierto de la semana pasada,
que sí, una obra magnífico
del maestro Joffre, y constantemente se sigue haciendo de esa manera. Entonces, digo, que es el caso de Williams, que aparte la música es bellísima y que tiene toda esta idea de ser una música como para el momento del casamiento, la bendición de los anillos y tal, pero a mí me alegra por sobremanera esto, ¿no? Es decir, estamos en este marco de esta Orquesta Sinfónica Nacional, que es de todos los argentinos, que es como nuestra selección, digamos,
tal cual.
De futbolística, pero desde lo musical, ¿no? Del sinfónico, y nada, a mí eso es un orgullo, la verdad, que cada vez que trabajo con orquesta es me sale como una sensación medio patriótica, te diría, de alguna manera, porque
qué lindo.
Sí, porque digo, es un organismo que está a lo largo de todo el mundo, ¿no?
Claro, creo.
Sobre todo, digo, hablé de los compositores y los músicos, y nosotros, o sea, pienso como músicos, los directores y directoras, pero también es muy importante que se nos dé el lugar, y esta temporada en particular se nos está dando mucho lugar a sobre todo los directores jóvenes, que estamos haciendo nuestro camino paso a paso y poco a poco. Entonces celebro también sobremanera eso.
Qué bueno eso, y también qué bueno lo que yo decía antes de presentarlo, que uno se siente tan feliz cuando ve ese auditorio nacional sí, repleto, ¿no? Porque uno imagina, ¿no? Imagina que, bueno, muchos a lo mejor comenzaron desde chicos a disfrutar de la música, pero hay otros que no han tenido esa oportunidad, y aquí es una oportunidad para encontrarse con la belleza, ¿no? De la música, gratuitamente, aparte, ¿no?
Sí, pero eso es algo que por eso celebro también estas difusiones, digamos, porque tal vez mucha gente se entera después de ocurrido el concierto. Ay, ¿cómo puede ser? Hoy por hoy con las redes,
claro,
con todo eso, y sobre todo estos conciertos también que son de acceso gratuito, ¿no?
Sí, no, y aparte la calidad, yo la verdad que estoy siguiendo a la Sinfónica, y cada vez suena mejor, ¿eh?
Y sí, se está trabajando muy bien todos los maestros. Bueno, porque esto es una etapa de recambio muy importante, porque bueno, pasan todas las orquestas, hay muchos maestros y maestras que se están jubilando, y ahí aparece la sangre joven, hay que trabajarlo y demás, pero bueno, hay muy buena predisposición de los músicos. Hace poco también han tenido una excelente mejora con un nuevo convenio que han firmado.
Sí, también eso, sí.
Sin duda que también va a elevar la condición laboral y artística, sobre todo. Pero bueno, hay un muy lindo, digamos, por eso me gusta a mí también regresar, porque es el lugar es precioso, la gente es muy amable, se puede trabajar muy bien, se trabaja en detalle. Y bueno, tenemos efectivamente esta semana que comenzamos a el lunes los ensayos, un concierto muy desafiante, pero como siempre con la mejor de las ganas, digamos, y la fuerza para llevarles justamente a ustedes, al público, un excelente concierto el día viernes.
Volviendo al tema de Williams, ¿no? Y de la bendición de los anillos, en estos aires de la Pampa, ¿no? Uno encuentra milongas, huellas, ¿no? Vidalitas, cielitos, gatos. Y en la bendición de los anillos, ¿qué aires encontramos?
Sí, bueno, está escrito en un tiempo de 6x8, digamos, en un compás ternario, que eso ya lo asemejamos un poco con la zamba, ¿no?
Ajá.
Pero es una... No nos olvidemos que él fue alumno del gran compositor francés belga César Franck.
Claro.
Entonces se escucha también, hay mucho de ese lenguaje europeo, digamos, una mezcla. Eso es lo que a mí me gusta tanto de la música de Williams, como que bueno, se nota.
Sí, a mí también me gusta eso.
Como el buen discípulo, digamos, pero bueno, ya con su tinte folclórico, entonces aparece de repente, como digo, esta cuestión de la samba, sobre todo. No es tal vez tan notorio, pero está, figura, es una en un tempo lento, es una música muy solemne, obviamente, ¿no? Como lo que está, de alguna manera, ilustrando con la obra.
Y en cuanto a las obras de Mozart y la de Brahms, desde el punto, digamos, de vista suyo como director, ¿no? ¿Cuál es la impronta que usted le da para decir, bueno, yo a esta obra la dirijo de esta manera, ¿no? Usted ha tenido experiencias con grandes directores, ¿no? Ha tenido la dicha de trabajar como director asistente de Ken Nagano, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Que debe haber sido, eso daría para un encuentro en otro momento y hablar de lo que usted...
Bueno, justamente sí. Cuando lo asistí al maestro Nagano, estaba haciendo la primera sinfonía de Brahms.
Ah, qué grande.
Y algo que me... Claro, mucha casualidad. Y algo que me... Aparte me dejó unos 5 minutos, y era la orquesta, la filarmónica de la Ópera Estatal de Hamburgo, en el Teatro Colón, y él quería escuchar las salas y se me dejó dirigir un poquito la orquesta. Realmente era como que de las salas de una Ferrari hasta la esquina, porque sí, era en mi vida experimenté algo así. Pero bueno, la verdad que algo que me quedó mucho es de eso, que es como el maestro trabajaba las líneas que están por debajo de lo que uno escucha, tan importante, una melodía y el acompañamiento. Me acuerdo que en el tema principal estaba trabajando más con las violas que con los violines, por ejemplo. Entonces me hizo a mí empezar a profundizar y ver qué hay también por debajo y qué es lo que hace también a esa música, ¿no? Entonces, en el caso de la sinfonía, es, bueno, estar muy consciente de eso y ver de qué manera se puede... Igual, realmente la música es increíble, ¿verdad? Es espectacular. No es una orquesta gigante a nivel cantidad de vientos, por ejemplo, porque él es bastante clásico en su... O sea, sí están los trombones, pero después es más bien clásico, no es tan romántico moderno. Y así todo suena realmente muy grande. Y con el caso de Mozart, a mí siempre es lo más difícil del programa, porque es una música tan cristalina y que uno queda tan expuesto, que es muy muy al detalle. Aparte, venimos a hacer una versión que hablábamos con la maestra Pérez, muy, muy en estilo, con una reducción en la cantidad de cuerdas para que suene realmente bien balanceado. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho la articulación, el fraseo, pero sobre todo a mí en Mozart me gusta ir con tempis, con velocidades y los tempos bastante ágiles. Así que bueno, vamos a ver cómo nos sale. Seguro que va a estar...
Supongo que sí, que vamos a tener un concierto maravilloso, estupendo. Y qué, por último, qué compromisos futuros tiene, maestro.
Después de este concierto estoy viajando a Chile, a mi con la orquesta, bueno, mi debut en Chile en realidad, mi debut en este caso con la orquesta de la Universidad de Santiago de Chile, el día 11 de agosto.
¿Y qué programa va a tener allí?
Es un muy lindo programa con la obertura de Don Giovanni de Mozart.
¡Ay, qué lindo!
Ay, qué lindo.
Sí. El concierto para guitarra del compositor Ponce, con Danilo Cavalluz como solista. Y otra tercera sinfonía, en este caso de Félix Mendelssohn, La Escocesa.
¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo programa!
Hermoso programa, sí. Esa parte, la Escocesa es una debilidad.
¿Y para cuándo tiene previsto esto?
Esto es el 11 de agosto.
Ah, sí, que estamos acá, muy cerca.
Muy cerquita, sí. Y después al regreso ya vamos a comenzar ensayos para unas funciones de ballet, de fragmentos de La Bella Durmiente, con la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y con los alumnos de danza también.
¡Qué bueno!
El instituto para unas funciones en el teatro, bueno. Y así a fin de año, hasta el 29 de diciembre, por suerte, con trabajo, ahora después tanto que se hizo esperar por la pandemia, pero bueno, la actividad está realmente muy...
Sí, estamos activísimos. Totalmente. Me parece que hasta con superposición tenemos de conciertos. Hablábamos los otros días con un colega de la sección de críticos musicales que no sé cómo vamos a hacer ahora con los sábados y domingos donde se nos confunden los conciertos en el Teatro Colón, en el Auditorio Nacional y en otros ámbitos también donde uno...
Suerte que están cerca, aunque
sea sí. Uno
del otro, pero sí,
tenemos que andar corriendo.
Pero después de tantos años también estar...
Sí, volver otra vez a esa actividad. Le auguro lo mejor, maestro Silverstein, para el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional y para los conciertos subsiguientes, sobre todo que tiene en la ciudad de Santiago, seguramente, ¿no? De Chile.
Exactamente.
El próximo 11 de agosto. Muchísimas gracias por la entrevista y, como siempre les digo a los integrantes de nuestra querida Orquesta Sinfónica Nacional, los micrófonos de este programa están a su disposición.
Bueno, gracias, muchas gracias por el espacio y muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Y en esta mañana, cuando la amistad va más allá del tiempo como eje temático
Qué espectacular esta música, ¿eh?
¿Le gusta,
Roberto? Sí, me encanta.
Bueno, pero deje que la presente, ¿eh? Banda sonora de Cuenta Conmigo, conducida por Jack Nitzsche. Y escuchábamos esta lindísima canción, Stand By Me, Quédate a mi lado, interpretada por Ben King. ¡Wow!
Bajo estas estrellas se enorgullece en presentar el Observatorio de Dina Lavand.
Respira. Exhala. Buenos días, queridos escuchantes.
¿Cómo escuchantes, Dina?
Querido pueblo argentino, salud.
Uy, Dios mío.
¿Cómo le va, señor?
¿Cómo está?
¿Cómo anda?
La extrañamos la semana pasada.
Estábamos con un entrenamiento intensivo.
¿En el observatorio?
En el observatorio, cuyos resultados los trajimos hoy para comentar.
A mí me habían dicho otra cosa.
¿Qué le habían dicho?
Que habían tenido una fiesta y que estaban todos borrachos.
La gente difama, es muy mala.
¿Ah, sí?
Buenos días, señor de la de ahí.
Me habían dicho que todos estaban atacados del hígado, no sé qué les pasaba.
Yo estaba mal del hígado, eso sí. Sigo,
bueno.
Sigo mal.
Bueno,
pero pero no. Pero no fue por.
Bueno, pero dígame las conclusiones a que llegaron, porque si no se va a empezar a hablar de sus dolores.
Yo lo quería invitar a usted.
Bueno.
A un lugar que el próximo martes a las 20:25.
Sí.
Próximo martes 20:25.
Sí.
Se va a inaugurar en San Telmo.
Sí. ¿Qué se va a inaugurar?
Un lugar con Evita como protagonista. Y si voy al caso, señores, yo esta noticia la tuve en la semana y hoy justamente el diario La Nación integra toda la nota, que seguramente no sé si es la parte online o la parte de papel, no sé.
Sí, lo online después lo pasan a papel.
Bueno, es un lugar cargado de simbolismo que bastante me confunde. Yo creo que esta gente está toda confundida, ¿ah, sí? ¿No? Yo le... ¿Me escucho un minuto?
Sí, escucho, estoy escuchando.
Bueno, un resto bar que busca ser un espacio artístico, cultural y político.
Sí.
El peronismo enamora, es la frase que está escrita en la pared al lado de una gran bandera argentina.
Pero perdóneme, acá cerca.
Espere un momentito, déjeme continuar, que ahí no termina.
Bueno.
Enseguida aparece un cuadro con la foto del día del renunciamiento, sí, con Perón y Evita abrazándose frente a la Plaza de Mayo.
Sí.
Y el audio de los últimos minutos del mensaje que ella le ofreció a la multitud el 31 de agosto de 1951. Con reproducciones que muestra el legado peronista y varias imágenes del matrimonio. Sí, que sí. Gobernó estos años.
Sí, sí, sí.
El nuevo local del restaurante Perón Perón, muy original el nombre, quedará inaugurado el próximo martes a las 20:25, momento en que se cumple un nuevo aniversario de la muerte.
Sí.
Y también otra cosa, están todos confundidos acá. 200 años del abrazo de Guayaquil, entre San Martín y Bolívar. Todos mismos ahí
Sí. Todo ahí adentro.
Todo ahí adentro.
Sí, sí. La muerte el de Evita, va... el abrazo de
no, Guayaquil, espere, que no.
No sabemos bien qué pasó ahí tampoco. Espere históricamente no se sabe qué pasó.
Bueno, espere un poquito porque la historia sigue, ¿eh? Porque es como una cacerola.
Bueno,
que
mire, pero mire, llegan, que no, mire, llegando... que no, mire que no tenemos una hora,
bueno,
Dina.
No sé. Se lo voy resumiendo.
No. Yo quería preguntarle otra cosa, usted que es observadora.
Sí.
¿Acá no se lleva a cabo una nueva grieta gastronómica? ¿No hay un museo acá cerca, un bar que se llama Museo Evita?
Claro, pero el bar del Museo Evita no tiene comidas peronistas.
¿Y cuáles son las comidas peronistas?
Ah, Nina, tiene interés de saber cuáles son las comidas peronistas,
claro,
¿eh?
Claro, bueno, sí, yo soy curioso.
Porque además mezclan a Maradona también en este lugar.
Uy, Dios mío, no, pero...
No, por eso le digo...
Parece el observatorio.
Se suma un altar de Diego Armando Maradona, bueno, con una foto del exfutbolista,
sí,
dos camisetas con su firma,
qué bueno,
una pelota de fútbol, dos velas con los colores de Boca.
Ah, bueno.
Y varias fotos y frases que lo rodean. Dios es peronista.
Amigo.
Dicen en lo alto, por encima de una imagen de las Islas Malvinas.
¿Vio que ¡uy, todo, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Qué todo... cóctel! ¡Qué cóctel esto!
Un enorme mural de Evita sostiene la mirada...
Qué? Mire, ahí hay marketing, ¿eh? Ahí hay marketing. Porque los que no van por Eva Perón van a ir por Maradona, van a ir por las velas azul y amarillo,
bueno,
por la pelota
un momentito que
une.
Esto continúa, da... O continúa. Usted va a cada mesa y se la va a encontrar ploteadas con la temática peronista.
Ajá.
Usted tiene que ir armando los discursos.
Ah, mire usted.
Por ejemplo, dice, yo me senté hoy en donde Evita hablaba en el discurso del renunciamiento. Y usted me dice, no, yo me senté cuando Perón hablaba...
Bueno, espera un poquito. No, basta.
No. El menú, por favor.
¿Por qué no vamos al bar mágico?
No, escuche un poquito.
He visto algunas crónicas por ahí que me están entusiasmando para ir un sábado de estos, ¿eh? Juan Carlos.
Entran entre 150 y 170 personas.
Bueno, pero mire que se nos va el tiempo, Dina.
Bueno, le digo, a ver, ¿qué quiere comer?
Bueno, dígame.
Los dos pisos estarán abiertos.
Dos o tres comidas peronistas.
Bueno,
¿a qué le llaman comida peronista? ¿Sabes?
Comidas peronistas.
Bueno, pero ¿qué es?
Bueno, los dos pisos estarán abiertos desde la mañana como bar, restobar y
no,
show.
No, pero menciona.
La hora de. Bueno, sí. Habrá cafetería, almuerzo, bermutería o la hora de los pueblos, como llaman al after office.
Ah, es la hora de los pueblos.
La hora de los pueblos.
Qué locura.
Y cena.
¿Y
la
más?
Carta tendrá la misma impronta que el local, con platos como peroncho hasta los huesos.
Ajá, peroncho hasta los huesos. ¿Qué es
eso? Queso, yo busco con polenta, un clásico.
Ajá.
Está el preferido del general, que es pastel de papa.
Ajá.
Después están dos potencias, se saludan. Milanesa de bife de chorizo. Yo no sé quién puede pagar esto hoy, ¿no?
Uy,
hablamos. El parqué.
Ah, mire usted.
El parqué es una parrilla.
Mire usted.
Después tenemos pelito para la vieja. Que es un guiso de lentejas.
Mire usted.
Resistencia peronista. Resistencia peronista, que es el locro.
Amigo.
A la plaza con el bombo.
¿Y eso qué es?
Guiso de mondongo.
Esto sí que es grandioso.
Y postres como el flan quinquenal.
Ajá.
Que es un flan.
Sí, ya me di cuenta que es un flan.
Amado budín.
Amado budín. Esto parece un chiste. No me diga, Dina, por favor.
Y como panqueque con dulce de leche.
No me diga, bueno.
Sí.
La verdad que ha estado muy... ha estado muy, 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 informativa, como siempre, pero muy divertido ha sido todo esto.
Y tengo para otro programa más.
Bueno, la seguimos el próximo.
Porque además,
Dina,
otra
porque
cosa.
Se nos termina el tiempo.
Ya está. Yo les digo la última frase que me quedé anonadada.
A ver.
Un ruso estornuda en Rusia.
Sí.
Y un argentino.
¿Qué? ¿Qué pasó?
El final, ¿no lo sabe?
No.
Se refría.
Bueno, mi
palabras del señor.
AF. Bueno, lo dejamos ahí, como
sí,
diría.
Por favor.
Como diría,
¿vale? ¿Eh? Hasta luego, ya, amigo. Chao. Los quiero.
La belleza de la ópera, la belleza de Mozart en la banda sonora de Sueños de Libertad, conducida por Thomas Newman. Escuchábamos al Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin, el duetino Sularia, Las bodas de Fígaro, este film del año 1994. Y ya nos quedan nada más que 5 minutos y le voy a preguntar a Claudia, ¿qué podemos hacer hoy, así rápidamente, o en estos días para ir al teatro?
Hoy a las 21 horas en el Teatro El Convento los esperamos con Los Demonios, bueno, de Dostoyevski, a las 21, se puede sacar por alternativa teatral o por en el mismo teatro.
Reconquista
269. Y mañana, La Mudita y de Irina Alonso, penúltima función. a las 16 en el Celsit Moreno 431. Sin cargo sub 25 y más de 65.
Bien.
Tapa de dirección de Topet, con Cristina Salleses, Daniel Topino y elenco, en el Teatro Polonia a las 17:30 mañana domingo, en Firroy 1475. Y ¿Qué harían sin mí? Hoy estrena Éxito Mariano Escabino, hoy a las 21:30 en el Vitral, Rodríguez Peña 344. ¿Qué harían sin mí? Con Eugenio Peruzotti, Camila Heringer, bueno, y Mariano Escabino.
Muy bien, y yo hoy voy a ir al Teatro Colón a escuchar a la soprano Nadine Sierra. Todavía está tiempo, a las 20, de tomar alguna de las entradas que han quedado. Vamos a escuchar música de Donizetti, de Rossini, de Strauss, de Turina, de Giuseppe Verdi y de Joaquín Rodrigo, entre otros autores. La semana próxima seguramente vamos a hacer algún comentario. Y nos despedimos hasta el próximo sábado. Que tengan un muy buen fin de semana. Que Dios los bendiga y, bueno, a
y
pasarla
hay
bien.
Que están los chicos de vacaciones también, a disfrutar.
telón por hoy. Los esperamos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.